Hemos estudiado ya cómo Pablo tuvo que dejar la iglesia en Tesalónica deprisa. En medio de un gran avivamiento, la iglesia estaba creciendo rápidamente. Vamos a visitar ese lugar una vez más. Hechos. Estaba en Hechos 17 para ver cómo la iglesia estaba creciendo. En Hechos 17:4 dijo, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, estaba hablando de los judíos, y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Entonces muchas personas estaban llegando a la iglesia estaba creciendo. Fue una iglesia joven, llena de vida, pero los líderes ahí no tenían experiencia. Los que tenían experiencia tenían que salir rápidamente. Mirando al versículo 8 ahí, dice, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo finanza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Barea. Entonces los con experiencia tenían que salir de ahí. Y las acusaciones eran fuertes. Dice en versículo 5 ahí, entonces los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos antes las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Eso fue la acusación, fue bastante fuerte, que había otro rey, otro gobernador del imperio, Jesús. Por eso Pablo tuvo que irse. Y Pablo estaba muy preocupado por ellos. Estaba buscando alguna noticia. ¿Cómo va la iglesia ahí? Y de eso se trata el versículo, capítulo 3 de nuestro texto. No es muy largo. Es un capítulo bien corto. Pablo está buscando noticias de ellos. Dice en versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo estaba en otro lugar, estaba en Atenas, en Grecia. Y para Pablo fue difícil hacer una obra solo. Cualquier hermano sabe esto. Es difícil llevar a cabo un ministerio solo, sin compañerismo de otros cristianos maduros. Pero Pablo estaba dispuesto a mandar Timoteo, que era un hombre sumamente valioso a la obra. Pablo habla bien aquí de Timoteo. Mire lo que dice, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio. Y él era un hombre joven, pero bien preparado. No es siempre que los jóvenes sean sin experiencia. En el libro de Job, no voy a ir ahí, pero había un hombre, Eliú, era el más joven de todos los amigos de Job. No quiso hablar primero, estaba esperando que los demás hablen. Y después habló y era el más sabio de todos. Y Timoteo era así, era un hombre bien preparado. Vamos a primero a Timoteo 4, unos páginas más adelante. Primero Timoteo 4:12 dice así, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Dijo a Timoteo, sí, eres joven, pero puedes trabajar bien. Tenía la preparación desde su juventud y tenía una buena actitud. En Filipenses 2, habla de Timoteo también, de su valor. Y eso es el clave del éxito de Timoteo. En Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Lo mandó a muchos lugares como mensajero, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. No sabiendo nada, Pablo estaba en mal humor casi, quería saber. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo era muy especial. Y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso fue el problema en la iglesia en aquel entonces, y en muchos casos es el problema hoy. La gran mayoría de los hermanos solamente enfocando en sus propias cosas y no poniendo primeramente, antes que nada, el reino de Dios y su justicia. Dice que era colaborador, regresando al texto, servidor de Dios. Eso fue otra prueba de que Pablo estaba bien preocupado por esta iglesia. No olvidó de ellos. Estaba dispuesto a mandar a alguien tan valioso allá. Entonces dice también, Timoteo no fue mandado solamente para averiguar lo que estaba pasando, sino para exhortar, para enseñar, para animar. Parece que ellos no tenían un pastor de experiencia. Eran una iglesia nueva, a lo mejor no tenían Biblias. Había un lugar, un sinagoga, y tenían algunos judíos que quizás tenían algo del Testamento Antiguo, pero no tenía el Nuevo Testamento. Y por eso Pablo estaba muy preocupado que no sean atacados por el diablo, que anda, dice la Biblia, buscando como león rugiente, siempre buscando la presa fácil. Versículo 3:3 de 1 Tesalonicenses. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo estaba enseñándole esa carta que sufrir tribulaciones, persecuciones, es normal. Ellos sufrieron de los judíos, los de su propia nación, dijo arriba en 2:14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo sabía que la tribulación puede apartar los débiles a veces. Cristo enseñó así en la parábola del sembrador. No voy a ir, si quieren notarlo, es Mateo 13. Pero en la parábola del sembrador, dijo, el que fue sembrado en pedregales, semilla de valor, recursos, sembrados en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra luego tropieza. Por esto Pablo los advirtió de las tribulaciones en sus predicaciones desde el principio, versículo 4, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Es mejor, hermano, si tú estás apenas empezando a aprender evangelizar, es mejor desde el principio anunciar que hay tribulaciones en la vida cristiana. A veces hay predicadores que, como vendedores, como los que quieren vender la vida cristiana, declaran que recibiendo a Cristo todo será bien. No sé si alguien ha tenido esa experiencia. Yo no. Dicen que todos tus problemas se desaparecerán. Pero la mentira es peligrosa. Porque los que han predicado esa mentira, después, cuando los hermanos empiezan a experimentar los ataques, se desaminan, se dejan decepcionados, dejan la fe, con resentimientos por los falsos promesas. Los que escribieron la Biblia no eran así. Segundo de Timoteo 3:12, Pablo estaba muy honesto. Segundo de Timoteo 3:12, dijo así, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Casi seguro, cuando tú compres el libro de promesas en la librería cristiana, no van a ver esa promesa, pero está en la Biblia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Es inevitable. Cuando tú vives por Cristo, te conviertes en una amenaza al imperio de la muerte de Satanás. Y por eso te conviertes en su blanco. Y es mejor saber esto desde el principio. Es mejor saber que la fe cristiana no es para cobardes, ni es para pusulánimes. Versículo 5. Por lo cual también, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. No teniendo noticia de ellos, la situación era para Pablo insoportable. Tenía que saber. Sabía que el diablo estaba muy activo desde el principio, tratando de derrumbar toda la obra. Y como no tenían líderes de experiencia, eran expuestos a todas las acechanzas del diablo. Cristo citó mucho un verso que viene de Zacarías, dijo: heriré al pastor y serán dispersados las ovejas. Viene de Zacarías. Y eso pasó con Cristo, porque Cristo se fue a su muerte, pero después vino el Espíritu Santo. Pero ese es el principio. Así quiere trabajar Satanás, hacer cualquier cosa para atacar la iglesia, o a las familias de la iglesia, o a los matrimonios de la iglesia, sabiendo que puede derrumbar a los que son débiles. Vamos a 1 Pedro 5. En 1 Pedro 5, 8. Un verso importante de advertencia. 1 Pedro 5, 8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ande alrededor buscando a quien devorar, a cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El león, si usted mire la televisión, programa de los animales, el león viene para matar siempre la presa fácil. Los que son apartados del rebaño, los débiles, los que son espiritualmente enfermos. Pablo sabía que si fuera posible, el diablo atacaría a esa iglesia en Tesalónica. Y todo resultaría en vano, quizás. Versículo 6, en nuestro texto. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra ansiedad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Timoteo traía gran noticias. Todo el peligro, no obstante, la iglesia estaba bien. Estaban los hermanos llenos de fe, llenos de amor. Y ellos querían ver a Pablo como él quería ver a ellos. Ustedes, padres, ¿alguna vez ha llegado muy tarde sus jóvenes a la casa sin llamar a nadie? Y ustedes preocupados por ellos, o ustedes, esposas, ¿ha desaparecido totalmente alguna vez tu esposo? ¿No sabiendo dónde iba? ¿O ustedes, esposos, alguna vez su esposa ha llegado muy tarde de su trabajo, sin avisar a nadie que iba a llegar tarde? ¿Y tú preocupado de que algo malo haya pasado a ella? Esos son los sentimientos que estaban atormentando a Pablo, no sabiendo lo que pasó con la iglesia en Tesalónica, no sabiendo si la nueva obra iba a continuar o no. Pero cuando vino Timoteo, dice aquí, ya no le importaba las tribulaciones, sabiendo que la fe de ellos estaba bien. Versículo 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora vivimos, ¿qué quiere decir esto? Pablo estaba diciendo, ya puedo vivir mi vida. Ya la vida tiene su sentido, ya la vida tiene su sabor. Ya me puedo respirar sin angustias. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Claro, era muy propio dar gracias a Dios por eso, porque Dios contestó las oraciones de mantener el diablo al margen, mantener el diablo lejos. Muchas personas estaban orando por la protección de esta iglesia. Entonces fue el momento de expresar la gratitud a Dios, como estuvimos cantando. Hermanos, no toda la oración es pedir y pedir cosas. También hay oraciones que expresan gracias, apreciación. 10. Orando de día, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte a vuestra fe. Estaban bien, pero no eran completos. Era necesario seguir orando y preparando ir a ellos para que sean bien establecidos en la verdad. Eso siempre fue el deseo de Pablo, de ir a una iglesia para ayudarla a estar establecida, que los hombres sean establecidos en la fe. Estudiamos en Efesios 4:14, no es necesario ir, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, estables, establecidos. En Romanos 1:10, Pablo dijo que quería venir a Roma para compartir algo, para que sean establecidos. Cuando estemos completos, establecidos, no seremos solamente estables y maduros, sino seremos fructíferos, participando en ministerios para la iglesia de Cristo Jesús. 11. Rápidamente estamos llegando al fin. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ahora está orando en medio de su carta. Ese hombre era tan acostumbrado a orar a Dios día y noche, que era normal para él prorrumpir en una oración en medio de su epístola. Está orando a Dios y Padre y a Cristo. Podemos orar a los dos. No es que solamente puede pedir al Padre, está pidiendo a los dos. Los dos son Dios. Y estaba orando por una oportunidad de ir a ellos. Versículo 12 y 13, los últimos versículos de este capítulo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta oración está bien para todos los cristianos. Primero pidiendo el crecimiento, que se abundan en amor unos por otros. Y esto tiene que empezar en la casa, en el hogar. Si el hogar no ande bien, no puede fingir el amor por los hermanos. Pero una vez con el hogar en orden, se puede expresar amor a los demás, unos para otros. Vamos a Juan 13. En Juan 13, versículo 34. Eso era algo importante para Cristo. Y Juan 13:34 dice así: un mandamiento nuevo os doy. ¿Es una sugerencia? No. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la evidencia que somos discípulos de Cristo. Ese amor que es notable, que todo el mundo puede ver. Eso fue la gran prioridad para Cristo. Y debe ser la gran prioridad para nosotros. Es por esto, hermanos, que nuestra iglesia en el año pasado tuvo un curso de consejería bíblica para enseñar a la gente si tenía que cambiar ciertas cosas en sus vidas. Eso también es la razón de que en cada semana tenemos personas llegando a la iglesia para recibir consejería bíblica. Porque hay que tener ese amor antes que nada en el hogar. Por eso, hermanos, estamos teniendo un curso en las relaciones humanas para saber cómo comunicar, cómo motivar, cómo corregir sin provocar resentimientos y contiendas. Para algunos, eso ha sido muy productivo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Cómo está tu caso? ¿Hay amor en tu hogar? Si no es así, ya tienes tu tarea. Tu tarea más urgente en la vida. Si no hay amor y paz en tu pareja, el diablo ya te tiene derrotado. Si esto no anda bien, ¿cómo esperes tener éxito en otras áreas de la vida? Eso es lo primordial. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y dice también para con todos, regresando al último texto. Los unos con otros, eso quiere decir en la iglesia, y dice con todos. Eso quiere decir las personas fuera de la iglesia. Cuando tu hogar una vez está en orden, va a tener una superabundancia para ayudar a los demás. Para los que ni están en la iglesia. Vi en el viernes pasado que han empezado a regresar a la iglesia en viernes personas para recibir la despensa de comida, como antes, cuando estuvimos en el otro sitio. Estas personas que no pertenecen a nuestra iglesia, quizás no pertenecen a ninguna iglesia. ¿Quién sabe? Y nuestra iglesia ya está empezando de nuevo a ayudar a la comunidad de rendir fruto para el nombre de Cristo Jesús. Y muchas hermanas estaban trabajando ahí en la nueva sala de comida. No voy a mencionar sus nombres porque a lo mejor voy a olvidar un nombre y voy a tener un gran lío. Pero esta sala también fue preparada por medio de hermanas, moviendo refrigeradores, limpiando, hermanas fructíferas, increíble, muy impresionante, hermanas formidables. Dice nuestro texto, confirmados vuestros corazones, no viviendo en dudas, como el diablo quiere. El diablo empezó con dudas con Eva. No viviendo en dudas, sino viviendo en la plena confianza de nuestra salvación, sabiendo que nuestro futuro eterno está con Dios en gloria. Eso es lo que Pablo estaba pidiendo en la oración, que tengan esta aseguranza. Dice, irreprensibles en santidad delante de Dios, conociendo que nuestra vida de antes ya está limpiada, ya está pagada por la sangre de Cristo, todo pagado, todo perdonado, y sabiendo que estamos cada vez más libres de las corrupciones de la carne, expresando el amor de Cristo a todos, viviremos en confianza. Si Cristo regrese de repente, o si la muerte viene inesperadamente por una enfermedad o por un accidente, estaremos ya bien preparados para entrar en nuestra herencia, no sintiendo la culpabilidad ni la vergüenza de una vida mal gastada. Doctrina. Las tribulaciones, hermanos, son inevitables para el cristiano verdadero. Estamos involucrados en una lucha tremenda y hay oposición. El refugio para los cobardes no es la iglesia, sino el vicio y la ignorancia. Tenemos, sí, la promesa de una vida de abundancia, es segura, siguiendo a Cristo, pero aún así, vamos a Marcos 10. Estamos llegando al fin. En Marcos 10, en Marcos 10, 29, Cristo dio una promesa muy bella. Marcos 10:29 dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, todas las cosas que sacrificaron. Estamos en Marcos 10:30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, aún en esta vida. Recibiremos casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Ahí están. Siempre está ahí la promesa y en el siglo venidero la vida eterna. También en Romanos 8, unos de los versos más gloriosos en toda la vida, en Romanos 8, 31, Pablo, hablando de nuestra victoria, dijo así, en Romanos 8, 31, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros, quien contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Estos son versos de aseguranza. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y ahí está la garantía en versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Escuché algunos testimonios de los hermanos en Somalia, ahí en África, en el norte. Y ahí se están atacados por musulmanes, se vienen quemando sus casas, robando a sus mujeres. Viven en tribulación terrible, pero sienten la presencia del Señor. Y no están personas llenas de amargura, están con gozo. La gente que actúan como que eran bautizados en jugo de limón son aquí, en este país, pero ahí en la tribulación sienten gozo. Bueno, aplicación. En este capítulo Pablo estaba dando gracias. En versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? La gratitud, hermano, y el optimismo son dos conceptos muy semejantes. La persona muy pesimista solamente está enfocando en los problemas. Los problemas de una familia, o por ejemplo, de una iglesia, o de un trabajo. Pero la persona de optimismo es una persona con gratitud, porque está mirando a todas las cosas buenas. Todo lo que Dios está haciendo aquí es bueno. En nuestra iglesia, por ejemplo, hay muchas cosas buenas pasando. Acabamos de recibir nuevos miembros. Mario, su esposa Francisca, el hermano Miguel, que vino de San Salvador. Como dije, el ministerio de la comida está floreciendo de nuevo. La hermana Águeda está poniendo al día todos los certificados de eventos importantes de la iglesia. Y yo y los ancianos estuvimos firmando. Bautismo de Julieta, de Arminda, de Héctor. Y muy pronto la hermana Eva se va a bautizar. Me dijo que no iba a estar aquí hoy. La presentación de niños, Emanuel Rodríguez Moreno, Saray Rodríguez Moreno, Manuel Alejandro Rubacalva, Grace Rebeca Suárez Mendoza. Hermano, esto es algo insignificante. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios está aquí trabajando entre nosotros. Y seguramente a cada cuando habrá personas que observan, ay, hay problema en la iglesia. Hay algo que no está bien. Sí, a lo mejor y la verdad. Era la verdad en todas las iglesias de la Biblia. Pero ¿por qué enfocar en esto? Vamos a dar gracias a Dios por lo bueno que Él está haciendo aquí. terminando. Terminando el versículo 6, dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de nuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. Estaban llenos de fe ahí, estaban llenos de amor. Hermano, hermana, ¿eres tú lleno de amor y de fe en esta mañana? Si recuerdas por qué había persecución en Tesalónica, es porque dijeron que había otro rey más que César, otro rey más alto que César. Y tú, hermano, hermana, ¿has realmente recibido a Cristo como tu rey, como tu Señor, como el que manda en tu vida? Esta es la salvación del alma. No simplemente buscar a Cristo como tu salvador de la ira venidera, sino recibir a Cristo como tu Señor, como el que dirija su vida. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo aquí, Señor. Ayúdanos a usar tu palabra, Señor, como un espejo para evaluar a nosotros mismos, Señor. Si no tenemos ese amor en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra pareja, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta mañana a cambiar, Señor. A cambiar cosas, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu luz brille a nosotros para que podamos estar como estos que estaban firmes, establecidos, y empezaron a brotar frutos, Señor. Ministerios fructíferos, queremos tener esto, Señor. No queremos estar bloqueados con problemas, Señor, de familia, de broncas, de contienda, Señor. Ayúdanos, Señor. Llena nuestros corazones con gratitud antes que nada. Y después, Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de cualquier asunto, si quieres recibir a Cristo realmente como tu Señor, estaremos aquí por la oración.